Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Mi madre dice que ella se enteró por una llamada que recibió en la casa. Ella contestó, le preguntaron que si hablaba con la esposa del cabo Martínez. Ella dijo que sí y le dijeron: mi señora, ruega a Dios que su esposo esté bien, porque a los muchachos los emboscó la guerrilla y la situación está muy dura. Mi madre dice que ella escuchó eso, entró en shock y se desmayó. Ya cuando se despertó, ya fueron pues con la demás familia, fue hasta el batallón a averiguar pues qué había sucedido, y me dice mi madre que fueron momentos muy tristes, muy duros, porque fue una de las tomas más sangrientas que cometió la guerrilla, y pues no eran noticias alentadoras. Ni el ejército sabía hasta ese momento qué había sucedido. La base militar quedó casi totalmente destruida. Los helicópteros que llegaban de apoyo, cuenta mi madre, que uno no podían entrar porque no había condiciones para que ellos sobrevolaran y aterrizaran tropa en el área. Dos, porque fueron muchos guerrilleros los que ingresaron a ese cerro y todavía le estaban haciendo disparos a la aeronave que intentó pues llegar a la zona. Ajá. Y no sabían quién estaba muerto, quién había sobrevivido o quién fue secuestrado. El ejército pues hasta ese momento no lo sabía. Y por el difícil acceso, me cuenta mi madre, es que el ejército pensaba declarar esa zona como campo santo. Es decir, no podían ingresar a recoger los cadáveres y todo eso. Pero pues efectivamente, después de no sé cuántos días, pues ya puede el ejército retomar la zona nuevamente, ya ingresa la tropa y encuentra bastantes cadáveres. Y mi madre dice que fue algo muy duro. Mi madre dice que más o menos como la mitad del pelotón falleció en ese momento, en esa toma. Inclusive el oficial a cargo del pelotón fue inmolado con unas granadas, fue amarrado a la torre de comunicación y la guerrilla lo inmoló. Efectivamente, como ya se pudo recuperar pues los cadáveres, pudieron establecer sus identidades. Y pues las personas que no estaban ahí se presumió que estaban secuestradas. Hay algo muy curioso y es que la toma fue en diciembre. Yo nazco en el mes de marzo, ya del siguiente año, es decir, del 98. Y el día que yo nací, llegan las primeras pruebas de supervivencia de mi padre. Eran una foto y una carta. En la carta pues mi padre decía que se encontraba bien de salud. Que mi padre pedía mucho pues por mí, por la salud de mi madre, por mi salud, que estuviese bien, y pues que esperaba que el cautiverio no fuese tan largo para poderse reencontrar con su familia.
El sargento del ejército Livio José Martínez fue secuestrado por las FARC en la base de Patascó y Nariño el 21 de diciembre de 1997. Cuando la guerrilla secuestró al sargento Livio José Martínez, el entonces cabo del ejército tenía 22 años, estaba recién casado y esperaba 3 meses para ser padre por primera vez. Su hijo, Johan Steven Martínez, nació 3 meses después de su secuestro. Hoy cuenta su historia, recordando cómo fue crecer sin su padre. Su única comunicación eran las cartas y videos como pruebas de vida que le enviaba su papá desde las selvas de Colombia.
Mis padres se conocieron muy jóvenes. Mi madre se conoció con mi padre como cuando tenía 15 años más o menos. Se hicieron novios porque mi padre ya era cabo segundo del Ejército Nacional, pues no tenía mucho de haberse graduado como su oficial del ejército, y su unidad pues afortunadamente o por cosas de la vida tal vez le tocó aquí en Nariño. Mi madre me cuenta la historia, es que cómo se conocieron, y es que ellos dos, o más bien mi madre, tenía unos primos que estaban prestando el servicio militar y ellos estaban en el pelotón de mi padre por un tiempo. Entonces, en las visitas que se les hace a las personas que están prestando servicio militar, pues mi madre iba, y ahí fue donde se conocieron, efectivamente. Y es algo muy curioso porque dice que uno de los primos pues ya no quería prestar el servicio militar y se salió del ejército, se salió del batallón, se evadió, y mi padre fue a buscarlo hasta la casa donde vivían. Mi madre o nosotros vivíamos con mis abuelos maternos, pues mi madre, porque en ese tiempo yo todavía no estaba en planes. Entonces me cuenta que es muy 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 chistoso porque mi padre, al buscar al primo, acordonó casi todo el barrio y fue hasta la casa y golpeó, y bueno, ¿dónde está fulanito? Porque tiene que volver al batallón y toda la cuestión. Entonces de ahí pues ya ellos dos se conocieron. Mi madre es una mujer muy linda, muy hermosa, y ya de ahí empezó pues a darse las cosas entre ellos dos. Ahí comienza una historia de amor de juventudes, claro que sí. Mi padre llega a Patascoy, si mal no lo recuerdo, por lo que me ha contado mi madre, entre los primeros días de diciembre y la última semana de noviembre del año 97. Mandan a esa unidad, a la unidad de mi papá, al Cerro de Patascoy. El Cerro de Patascoy queda entre límites entre el departamento de Nariño y el departamento del Putumayo. En este cerro, en ese momento, estaban unas torres de comunicación de la Aeronáutica Civil y pues una señal repetidora pues para las fuerzas militares, tengo entendido. Entonces, por esto, tenían que custodiar este cerro. Era una zona de difícil acceso, era una zona pues con unas condiciones muy, muy duras, porque la temperatura en la noche bajaba demasiado, pues el acceso tenía que ser por helicóptero o tenían que subir caminando pues muchas horas. Siempre fue duro por lo que yo he escuchado y por lo que me cuenta mi madre y por lo que hemos podido averiguar. Mi padre era cabo segundo cuando fue secuestrado por la guerrilla. Mi padre no pudo disfrutar de su carrera militar. Es algo muy triste. Mi padre era una persona muy joven cuando lo secuestran. Tenía 21 o 22 años más o menos cuando la guerrilla lo secuestró. El secuestro se hace el 21 de diciembre. Es algo muy, muy triste porque mi padre estaba próximo a salir de vacaciones. Nariño tiene frontera con el Ecuador. De Pasto hay Piales, que es la frontera con Ecuador. Hay como unas 2 horas y media también de camino, de carretera. Esos eran los planes que ellos tenían hasta ese momento. Salir mi padre de vacaciones, tomarse pues unos días, ir a Ecuador, a Tulcán, a comprarme las cosas para el hijo que estaba por nacer. Mi madre ya tenía 6 meses de embarazo. Mi madre me cuenta que ellos estuvieron hablando y en un momento a otro la comunicación se cayó, ya no se pudo comunicar mi papá. Entonces mi madre dice, yo pensé que por las condiciones, de pronto, no sé, algo pasó con la antena y ya no llegó la señal y se perdió la llamada, porque mi padre siempre la llamaba desde el cerro. Y pues ya al otro día fue que se enteró que se habían tomado el cerro de Patascoy y la guerrilla de las FARC. Claro que sí, era muy, muy difícil para mi madre. Uno, porque mi madre era muy joven. Dos, porque pues mis padres ya se fueron a vivir juntos y mi madre pues ya verse sola en la casa, tuvo que regresar a la casa de mis abuelos maternos y con un hijo en camino, un hijo que nació, un hijo que pues ya necesitaba cosas, y mi madre pues no tuvo otra opción sino seguir adelante, luchar. Terminó su colegio, luego pues siguió su profesión, siempre pues esperando, rogándole a Dios, tratando de hacer lo posible porque la guerrilla pues devolviera a mi padre al seno de su hogar. Si no estoy mal, eso se realiza como en el canje humanitario o en el despeje del Caguán, en donde la guerrilla pues libera a los soldados regulares y deja solo a los oficiales y suboficiales. Y pues entre esas personas liberadas había gente, pues algunos liberados de la toma de Patascoy, soldados, y pues ellos son los que cuentan que cómo era pues la situación en cautiverio.
Johan Martínez, quien nunca perdió la esperanza de poder abrazar a su padre. Desde muy niño empezó una lucha incansable por la liberación de su padre y la de todos los secuestrados. Desde sus 8 años realizó manifestaciones y participaba en marchas por la paz.
Sí, efectivamente, desde que yo pues estaba en brazos, los medios de comunicación pues entrevistaban a mi madre y ya de ahí me hacía más visible pues para Colombia, ¿no? Pues mi madre ya trata de explicarle a un niño de 5 o 6 años qué sucede con su padre, que está secuestrado, que es militar, que pues son cosas del destino y de la vida, caprichos de la vida tal vez, que se lo llevaron otro grupo de personas, pues no tan buenas, malas, alzados en armas y que lo tienen en su poder secuestrado. Entonces mi madre entra pues a explicarle a ese niño esa situación y desde entonces pues también los medios de comunicación me entrevistaban y desde ahí pues aprendí a no temerle al micrófono o a las cámaras.
Los secuestrados vuelvan, porque falta mi papá.
Pues mi camisa de mi papá es un símbolo de que yo lo llevo en mi corazón y aquí en mi pecho. Lo pueden ver, es la camisa de mi papá que yo llevo.
Pues pienso que deberían de liberarlos a mi papá y a todos los secuestrados de Colombia para que ellos regresen con sus seres queridos, para que yo lo pueda conocer por fin a mi padre.
Pues era muy duro porque lo que tú dices era que nosotros o yo hacía marchas, manifestaciones, entrevistas, pidiéndole like, por favor, ya iban 9 años, 10 años de cautiverio de mi padre y la guerrilla nunca decía nada. Además, yo siempre le enviaba mensajes por una emisora que se llama La Carrilera y esos mensajes los pasaban a la madrugada y yo escuché que los secuestrados escuchaban la emisora a esa hora. Entonces yo me despertaba como a la 1 de la mañana, porque siempre la gente llamaba a esa hora, desde la 1 como hasta las 4 o 5 de la mañana, a enviar sus mensajes a las personas que estuvieran secuestradas. Como lo dije, habían bastantes secuestrados, entonces eran muchas familias los que trataban de enviar su mensaje. Esa fue la comunicación que yo trataba de hacer con mi padre, y mi padre se comunicaba conmigo pues a través de sus pruebas de supervivencia, que no fueron muchas y que la guerrilla pues le permitió o le dejó enviar a nosotros.
Soy el cabo segundo Martínez Estrada Tibio José, de la base de Patascoy. Quiero enviarles un saludo a mis padres, a mis hermanos Carmen, José Luis, a mis sobrinos, a mi hijo Johan Steve y demás familia. Quiero agradecerles por todo su esfuerzo y tesón para conseguir mi libertad y la de mis compañeros. Le pido a mi papá que le compre una flauta, una guitarra a mi hijo Johan y le pague un maestro para que le enseñe a tocar. Le pague un curso de inglés de sistema. Johan, espero que leas la bibliografía de Benito Juárez, Marco Fidel Suárez, Gandhi, Martin Luther King y para conocer nuestra idiosincrasia, Chambú. Del mundo, Augusto Chávez.
Yo soy el cabo segundo del ejército Martínez Estrada Livio José, de la toma de Patascoy.
La figura paternal de mi padre, que yo creo, es a partir de los recuerdos o de las cosas que me cuenta mi madre, en primer lugar. Pues ya me cuenta, me dice, tu padre es así, tu padre era una persona bajita, trigueña, muy amoroso conmigo. Siempre, desde el momento que se enteró que iba a ser papá, él te quería mucho y te hablaba en la barriga, porque pues lamentablemente yo nunca conocí a mi padre físicamente o por una llamada o algo así, no. Él me enviaba era cartas, luego la guerrilla pues grabó videos de mi padre que nos enviaba como pruebas de supervivencia, entonces nunca pudimos entablar una conversación, pero en sus cartas o en sus mensajes, en primer lugar me enseñó que teníamos que ser fuertes, que teníamos que ser muy persistentes, que teníamos que salir adelante, que no importaba las adversidades, que nosotros en algún momento íbamos a estar juntos. Y era lo que yo siempre decía, bueno, ya vamos 10 años de secuestro de mi padre, no importa, esto en algún momento tiene que parar, mi padre va a volver, yo lo voy a poder conocer, voy a poder abrazarlo, voy a poder compartir todas las cosas de mi vida y las de él. Yo nunca estuve preparado para que la guerrilla lo asesinara. Esas son las enseñanzas que mi padre me enviaba en sus cartas, en sus videos. Otra cuestión también es que mi padre le pedía mucho a Dios de que nos diera fuerza a nosotros como su familia y fuerza a él. En sus cartas siempre mencionaba mucho a Dios y por eso soy tan creyente de Dios. Él nos dio fuerza para soportar ese cautiverio y luego ese golpe tan duro que fue la muerte, el asesinato de mi padre.
La última vez que sus familiares y seres queridos tuvieron noticias de Livio fue el 31 de agosto de 2010, donde expresaba su cariño a Johan y a su esposa Claudia.
A mis padres les quiero decir que los quiero mucho, que les agradezco por todo su esfuerzo que están haciendo por mí. De la misma manera, les cuento que dando gracias a Dios me encuentro bien. Y con el poder de él, muy pronto estaremos juntos. A Johan, le quiero decir que me siento muy orgulloso de usted. Para mí, usted es la persona más importante en este mundo.
Johan siempre tuvo la esperanza de poder conocer a su papá, sin importar el tiempo que tuviera que esperar. Pero el 26 de noviembre del año 2011 se perdió la esperanza al enterarse que en la selva del Caquetá fue asesinado el sargento Livio Martínez junto con tres miembros de la Policía Nacional, quienes llevaban más de 10 años secuestrados: el coronel Edgar Yesid Duarte, el mayor Elkin Hernández Rivas y el intendente Álvaro Moreno.
Pues tristemente esto se acaba el día que la guerrilla lo asesina a mi padre. Eso fue el 26 de noviembre del año 2011. Después de casi 14 años de secuestro, mi padre tristemente se convirtió en el secuestrado más antiguo que tuvo la guerrilla de las FARC. Yo me encontraba de viaje con mi madre y allá nos enteramos que la guerrilla había asesinado a unos secuestrados. Se había filtrado la noticia de que entre esos secuestrados estaba mi padre. Pues ya mi madre trata de... Yo tenía 12 años. Ya había esa noticia. En horas de la mañana a mi madre la llamó un periodista y le dijo: ay, queremos una entrevista. Su padre lo rescató el ejército y ya viene en camino. Esa fue la noticia que le dieron a mi madre. Y mi madre: no, pero es que nosotros no nos ha dicho nada el ejército. No, pero queremos una entrevista con Johan, pues para la primera reacción. Y yo le digo: no, mamá, esperemos, averigüemos, porque no sabemos qué sucede. Cuando mi madre se comunica con el personal de ejército, con un contacto que teníamos, que era la psicóloga que me atendió, una sargento también, ya empezamos a averiguar y no. La noticia era de que había habido un encuentro pues entre la tropa del ejército y el campamento guerrillero, pero la guerrilla había asesinado a los secuestrados y entre esos secuestrados se encontraba mi padre, pero no nos confirmaban nada con certeza, con seguridad. Y yo me acuerdo que yo entré a la habitación del hotel, prendí las noticias y me acuerdo tanto porque pues es algo que lo tengo muy marcado y muy presente en la cabeza, y es que yo prendí el televisor, estaba en el canal RCN precisamente, y dieron el avance. O sea, yo prendí el televisor y ahí mismo dieron el avance con como la noticia extra. Salió la presentadora y dijo: mucha atención porque la guerrilla acaba de asesinar a cuatro secuestrados que tenían su poder. Y la primera imagen que apareció de los secuestrados era la imagen de mi padre. Mi madre me abrazó, lloramos juntos y fue algo muy, muy difícil en ese momento. Y más porque, como lo dije, fui tan persistente, tan insistente en mis convicciones y en lo que yo quería y en lo que yo anhelaba y esperaba. No me importaba al final los años que pasaran, sino ver a mi padre con vida, poderlo abrazar, poder compartir con él. Nunca me preparé y nunca aceptaba yo de que mi padre pudiese ser asesinado como lo fue por la guerrilla de las FARC. Nunca. Eso es algo que a mí me duele, porque nunca la guerrilla dijo: bueno, se asesinó, lo asesinamos, fue tal persona, o no lo liberamos, o tal. No, nunca la guerrilla se ha manifestado. La guerrilla fue tan ruda en ese sentido. Conmovimos a todo el país, menos a este grupo guerrillero. Con el pasar del tiempo después de su muerte, yo entendía ya que por lo menos mi padre ya había quedado en libertad, que mi padre se encontraba en un mejor lugar, porque mi padre, en poder de la guerrilla, se encontraba encadenado, se encontraba lejos de su familia, aguantando frío, aguantando hambre, enfermo tal vez, sin nadie que lo pudiera ayudar. Y con su muerte se terminaron ya mi padre no estaba sufriendo, y a nosotros pues de alguna manera eso pues como que nos dio un poco de tranquilidad. Yo estaba en el colegio Yo todavía, pues como tuve siempre ese respaldo de mi familia, esa red de apoyo, salimos adelante. Yo me alejé de los medios de comunicación en un principio porque dije, yo daba entrevistas y yo hacía todo, era por mi padre, por su libertad, por visibilizar las víctimas de militares, y ya no daba entrevistas. Me encerré y ya no daba entrevistas. Pero luego ya otra vez entendía, no puedo permitir que la gente olvide de mi padre, no olvide que la guerrilla lo asesinó, no podemos permitir que quede en el olvido de las personas. Antes, ahora hay que luchar por que la gente recuerde eso tan, tan cruel, para que no se repita, para que este conflicto pues se termine de alguna forma, y las personas que están atravesando por un mal momento escuchen mi historia y de alguna manera pues la tomen como ejemplo de resiliencia, de todo lo que me tocó vivir, todo lo que me tocó atravesar en busca de la libertad de mi padre. No obtuve el resultado que era su liberación, poderlo conocer, poder estrecharlo entre mis brazos y compartir con él, pero a pesar de ello y a pesar de todas las circunstancias, entonces terminé mi colegio, entré a la universidad, estoy a punto de terminar mi carrera profesional, y siempre pensando en cómo ayudar a las personas, siempre pensando cómo hacer visibles a las víctimas militares, porque fueron ellos quienes pusieron el pecho a la guerra. Muchos militares fueron campesinos, salieron del campo a entregarle todo a la patria. Mi padre, cuando fue secuestrado, tenía 21, 22 años más o menos, casi la edad que yo tengo, y la guerrilla lo secuestró siendo tan joven, y en las selvas se fue la juventud de mi padre. En las selvas se fueron sus mejores años. No pudo disfrutar su carrera militar, no pudo disfrutar su vida con su familia, no pudo disfrutar su juventud. La guerrilla ya le arrebató todo. El ejército recuperó los cuerpos, acordonó la zona, pues ya recuperó los cuerpos. Fueron 3 policías y un militar. El militar era mi padre. Mi padre fue secuestrado junto con Pablo Emilio Moncayo, el hijo del profesor Moncayo, también el caminante por la paz. Ellos fueron secuestrados en el Cerro de Patascoy. A Pablo Emilio lo liberan, y conversando con él en alguna ocasión me contaba que pues en los momentos que podían prender la radio sonaba mucho una canción que se llamaba Amigo Negro José, y que le gustaba mucho a mi padre, y esa canción me recuerda a él, por lo que me contó también. O sea, todo lo que yo he podido construir de mi padre no es porque yo lo haya visto con él o me lo haya enseñado él, sino por lo que las personas me cuentan de lo que era mi padre, de lo que fue en vida, ese gran ser humano, ese gran amigo. Y precisamente él me contaba que esa canción pues la escuchaba y la cantaba.
En un pueblo olvidado, no sé por qué,
Johan Steven Martínez está cerca de convertirse en abogado. Su infancia y adolescencia giraban en torno a adelantar marchas por las calles y carreteras del país, exigiendo siempre la pronta liberación de su padre y demás secuestrados, convirtiéndose en un símbolo contra el secuestro, guardando esta ilusión de poder ver un país tranquilo, en paz, sin desfallecer, para no retroceder a esas épocas de violencia.
Mi mayor sueño ahorita es poder terminar mi carrera, poder titularme, seguir estudiando, hacer mi especialización, poder contribuirle a este país sobre todo. Me parece que Colombia tiene un gran potencial para salir adelante. Pues hay tropiezos que no lo dejan avanzar, y me gustaría pues ayudar, contribuir a ese cambio social que tanto hemos esperado. Expresarle a las juventudes que se movilizan hoy en día y que queremos un cambio en este país, que la violencia no nos va a traer nada bueno, que la violencia va a generar una violencia aún mayor, y que de violencia estamos cansados todos, que tenemos que buscar cómo cambiar este país a través del diálogo y de la pedagogía.
Johan habla del perdón y de la reconciliación, esperando saber algún día qué pasó finalmente con su papá y por qué no le permitieron conocerlo en persona a pesar de tantas peticiones.
Bueno, yo pienso que el perdón es importante para avanzar como personas, como sociedad, pero también pienso que el perdón no es sinónimo ni de olvido ni de impunidad. Pues es difícil, ¿no?, perdonar a esas personas que te arrebatan a tu padre, que le roban su vida entera a tu padre, su juventud, sus mejores años. A ti te roban las ilusiones, pero trato de sobrellevar eso y llevar esa situación. Además, tampoco voy a perdonar, o pues no se ha podido perdonar, porque la guerrilla simplemente nunca ha pedido un perdón directamente por lo que sucedió con mi padre. Entonces, ¿tú cómo perdonas a alguien que no te ha pedido perdón? Pues me reconcilié más que todo conmigo, porque me echaba la culpa de qué me faltó para que mi padre lo liberaran, qué no hice bien, qué me tocó, qué no hice porque para que mi padre lo liberaran. O sea, cuando a mi padre lo asesina la guerrilla, yo decía, pero ¿por qué? Si yo hice tantas cosas, ¿y por qué no resultó? ¿Por qué la guerrilla no lo liberó? ¿Qué me faltaba a mí? ¿Qué me tocaba hacer para que lo liberaran? Entonces me reconcilié, fue conmigo mismo, y dije, no, Johan, hiciste lo imposible por tu padre, no fue tu culpa, hiciste todo lo que estuvo al alcance de un niño de 13 años y hasta un poco más quizás. Eso, fue conmigo la reconciliación. Viví el secuestro, viví la violencia, viví el asesinato de un padre al que esperé, por el que luché bastante desde muy pequeño, y no quisiera que esos días se repitan y le suceda a nadie más. Quiero que los jóvenes de hoy en día podamos estar tranquilos, vivir en paz, salir sin miedo de que nos va a pasar algo malo, saber de que nuestra familia está unida. Que quiero saber la verdad de las personas que asesinaron a mi padre, qué frente lo tenía, quién estaba a cargo de ese frente o de esa célula guerrillera, quién fue la persona que disparó indiscriminadamente y acabó con la vida y los sueños y las esperanzas de mi padre, y en qué momento ellos van a responder por ese crimen. Eso es lo que yo les diría y lo que les digo en todos los medios de comunicación. Está bien la paz, está bien el perdón, está bien la reconciliación, pero insisto, no son sinónimos de impunidad o de olvido. No podemos decir, sí, los asesinamos, perdónenos, y nada, aquí pasó, sigamos siendo amigos. No, en algún momento tienen que responder por sus actos ante la justicia que ellos mismos crearon.
Papito, estoy aquí en Bogotá. Conozco al cantante que más me gusta de la música, que es Juanes. Quiero que te cuides en cualquier montaña que te encuentres. No perdamos las esperanzas de que tú algún día vas a volver. Y esta Navidad, yo la tengo por seguro que tú vas a volver. No pierdo las esperanzas de que esta Navidad tú estés conmigo.
Esta próxima canción está dedicada para todos aquellos que aún siguen en la selva, para todas sus familias, para todos ustedes. Sigamos juntos.
Historias del conflicto armado en Colombia.